sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11:00.
Quedan 15 minutos, 14 realmente, para que sean las 11 de la mañana y ya saben que nosotros estamos comprometidos con la salud, con la prevención. Y hoy vamos a hablar de la enfermedad celíaca. Todo el mundo más o menos sabe lo que es, pero más o menos. Luis Gutiérrez Serante, nuestro asesor científico, porque hay mucha confusión todavía. Este domingo se celebra el Día Nacional de...
Día Mundial,
del celíaco, y sin embargo hay mucha falta o todavía mucha confusión entre lo que es un intolerante al gluten, una persona alérgica al gluten, un celíaco, así que tienes tarea.
Hoy vamos a aclarar muchísimos conceptos. Como bien dices, el próximo domingo se celebra el Día Mundial del Celíaco, y la celiaquía es una enfermedad que se caracteriza por la intolerancia al gluten, ¿no? El gluten es la proteína que se presenta en cereales tan comunes como es el trigo, la avena, la cebada, el centeno, pero también cuidado porque también está en la espelta, por ejemplo, ¿no? Que ahora se ha puesto más o menos de moda.
Es que es trigo también, la espelta es trigo.
Por eso te digo, ¿no? Entonces, siempre teníamos el concepto del trigo, fundamentalmente, o de la avena, de la cebada o del centeno, ¿no? Lo que sucede cuando tienes una intolerancia al gluten es que genera una afectación en el intestino delgado, dando lugar a la aparición de una serie de síntomas, fundamentalmente de síntomas digestivos. Se puede aparecer hinchazón abdominal, puede aparecer dolor de tipo abdominal, pero cuidado, no solamente aparecen trastornos de aparato digestivo, pueden aparecer otras manifestaciones de tipo clínico. Pero al gluten, podemos tener problemas con el gluten de distinta forma. Podemos tener lo que es alergia, que es lo que es la alergia al gluten, enfermedades autoinmunes, como la enfermedad celíaca, la denominada dermatitis herpetiforme, ¿no? O la ataxia por gluten, que son trastornos raros, trastornos muy raros, pero que ahí están, ¿no? Y también hay procesos no alérgicos y no autoinmunes, también con relación al gluten. Y la palabra celíaco viene del latín y lo que significa es relativo al vientre. Y en el año 2012 la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica definió la enfermedad celíaca como un desorden sistémico con base inmunológica causada por la ingesta de gluten en personas con predisposición genética. Se calcula que entre el 1 y el 2% de la población mundial, y por lo tanto también de la población española, puede tener problemas con el gluten.
Bueno, pues nada, vamos a conocer más detalles de este, en fin, de esta intolerancia alimentaria, y para eso pues está con nosotros el doctor Yago González Lama, que es portavoz de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuando estamos hablando de la celiaquía, ¿cómo se puede definir realmente? ¿Es una enfermedad? ¿Es un síndrome? ¿Cómo es esto?
No, vamos a ver, la enfermedad celíaca es una enfermedad.
Es un
trastorno del sistema inmune que digamos que tiene problemas para trabajar con el gluten, que es una de las proteínas que está, como ha dicho él, en diferentes cereales, fundamentalmente el trigo, el centeno, la avena, etcétera. Y lo que pasa es que se produce una reacción inmunológica en la pared del intestino, por explicarlo de manera muy sencilla, y eso hace que la persona no tolere los alimentos que llevan esta proteína y, por tanto, no es capaz de absorberlos, y como no es capaz de absorberlos se desarrolla. La lesión fundamental es una atrofia de las paredes del intestino delgado. Y como se atrofian, pues entonces ya empiezan a dejar de ser útiles para cumplir su función en general, ya no solo con el gluten, sino en general.
Ah, pero como está por dentro del intestino, no lo vemos, no es la piel,
exactamente,
no son los ojos,
exactamente,
y tal. ¿Cuáles entonces son los síntomas?
Y esto es lo más difícil de todo, porque los síntomas, el abanico de síntomas es amplísimo. El cuadro clásico de enfermedad celíaca que ocurre en niños malnutridos, con diarrea, malhumorados, etcétera, eso viene en los libros y gracias a Dios es lo menos frecuente, pero es el clásico. A partir de ahí, el abanico, como digo, de síntomas que pueden acompañar la enfermedad celíaca es amplísimo, tan amplio que puede ser que es mucho más frecuente o que puede ser que pase desapercibido, es lo que quería decir, y que se confunda con otros múltiples problemas banales Y nunca se llegue a pensar, es imposible diagnosticar algo en lo que no se piensa, porque estamos pendientes de otras cosas mucho más comunes y más banales, y por eso es muy fácil que la mayor parte de enfermos celíacos, o al menos muchos enfermos celíacos, realmente estén sin diagnosticar hoy por hoy en nuestro medio.
¿Es fácil diagnosticarlo?
No es difícil. Existe un protocolo diagnóstico más o menos general para esto, que incluye una sospecha clínica, obviamente. Vuelvo a lo mismo, si no se sospecha es imposible llegar al diagnóstico. Hay que pensar en ello. Número dos, es necesario hacer unos análisis de sangre, porque somos capaces de detectar unos anticuerpos en la sangre que son muy, muy fiables para descartar enfermedad celíaca. Y luego, finalmente, es fundamental coger una muestra del intestino para ver si realmente existe esta lesión que estamos buscando, ¿no? Con estas cosas somos capaces de diagnosticar a casi todo el mundo. Con todo y con eso, todavía hay algunos que se nos escapan y somos capaces de buscar mutaciones genéticas en algunas personas que les confieren un riesgo alto o incluso muy alto de padecer la enfermedad. Con lo cual, si te faltan algunos pilares pero tienes riesgos altos, pues puedes llegar a un diagnóstico, ¿no? Y bueno, y casi siempre lo hacemos y podemos descartar enfermedad celíaca en una mayor parte de los casos de una manera razonable o razonablemente fiable, ¿no? Nunca vamos a hablar de fiabilidad del 100%, pero fiabilidades muy altas en realidad, hoy por hoy. Uh-huh. Esto sí es verdad.
Uh-huh. Por lo tanto, uno de los grandes problemas que tenemos es que hay muchas personas que tienen problemas con el gluten y que no están diagnosticadas. Es un problema. Y luego,
Primero.
Y tenemos luego otro problema también, podemos decir, que es que ahora ha llegado la moda de no tomar gluten.
Personas, sí, aunque no seas celíaco.
Claro, no tienes una enfermedad celíaca, pero dices, yo dejo el gluten. Esto hay que aclararlo, ¿no?
Esto hay que aclararlo. El número uno, sin gluten se puede vivir. Se vive peor.
Y más caro.
Sobre todo más caro. Y sobre todo te obliga a estar pendiente de un montón de cosas. Bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, todos nuestros restaurantes, los supermercados y tal, ya están concienciados y ya existe esto, pero hasta hace no mucho esto solamente era un lujo del norte de Europa. Pero hoy por hoy tú eres capaz de llegar a un restaurante y decir que eres celíaco y que te tienen que freír las patatas en un aceite diferente y la gente tiene cuidado con eso y en general funciona, ¿no?
Que el hijo de Roche sea celíaco también ha abaratado mucho las cosas, ¿no? Es verdad, porque se pueden comprar ahora más productos o más fáciles en muchos
sitios. Pero lo que hay una cosa y es que el gluten va en alimentos que normalmente, o engordan.
No esperas encontrar harina.
No, pero digo que el gluten generalmente está en alimentos que o engordan o hacen digestiones pesadas y tal. Con lo cual, cualquier persona que deje de tomar gluten automáticamente pierde peso y se encuentra mejor. Es decir, esto es así. Si dejas de tomar pasta, pizza, cerveza, tal, pues pierdes peso y te encuentras y haces las digestiones muchísimo mejor. Mm. Y esto es así. Esto no quiere decir que seas celíaco, ni muchísimo menos. Y no quiere decir que tengas que suspender el gluten de tu dieta, que es un sacrificio muy grande. Lo que a lo mejor quiere decir es que a lo mejor tienes que tener una dieta un poco más saludable, que no tiene nada que ver, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que esto es importante aclararlo porque como ahora vivimos en una sociedad en la que nos volvemos todos locos y existe efectivamente la moda de quitar el gluten de todo. Y tiene riesgo, porque si tú empiezas a quitar de manera descontrolada un montón de elementos de tu dieta, es muy probable que con el tiempo incurras en déficits nutricionales y realmente te estés haciendo daño sin saberlo. Uh-huh. Entonces, esto hay que tener cuidado y no se puede ser irresponsable. Uh-huh. Tienes que hacer una dieta sin gluten cuando realmente lo necesites. Uh-huh. Es verdad que existe un tipo de paciente que yo le digo, les explico a mis pacientes como si fuera una enfermedad celíaca light, una cosa así, que es que a día de hoy, en el 2018, probablemente no seamos capaces de diagnosticar enfermedad celíaca al 100% de los enfermos celíacos, ¿no? Entonces hay pacientes en los que lo sospechamos, comprobamos que el gluten le sienta mal, pero no reúnen los criterios diagnósticos que hemos hablado antes y no les puedo decir que sean celíacos. Pero ellos dicen, mire, pues no lo seré, pero cada vez que tomo gluten me encuentro mal. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, pues no lo tomes, porque no pasa nada, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esa gente a lo mejor no tiene que ser tan estricto con el gluten como
porque
lo debe ser
un
celíaco.
Hay graduaciones, me refiero, porque siempre, o yo tenía la idea de que si un celíaco toma algo, aunque sea muy poquito, de hecho, por eso el peligro de la contaminación cruzada en ciertas cocinas, ¿no? Con un poquito de gluten, ya pues esa pared intestinal sufre las consecuencias y luego todo el trabajo que se ha hecho antes es esto partir de cero.
Esto es así. De hecho, es muy llamativo como los celíacos fetén lo dicen.
Algo he tomado
que me ha sentado mal. Algo he tomado que llevaba gluten. Siempre me acuerdo, yo tenía una enfermera que era celíaca, y entonces bajábamos cuando podíamos a tomar un café y un pincho de tortilla y entonces sistemáticamente el camarero ponía un trozo de pan de pinchotería y ella se empeñaba en soplarlo, que no cabía ni una miga de pan. Dicen, es que luego me encuentro mal.
Sí.
Y esto es así, esto es verdad. Los pacientes.
Pero hay graduaciones, me refiero, hay gente que puede tomar gluten que le sienta medio regular sin que se vea alterado su intestino.
No, el que es celíaco es celíaco. Uh-huh. Otra cosa es que existe, como digo, un grupo de pacientes muy pequeño que tiene lo que llamamos intolerancia al gluten no celíaca. Es decir, cuando toman gluten se encuentra mal, pero no reúnen los criterios diagnósticos ni por la biopsia, ni por los anticuerpos, ni por nada.
Ni les causa el efecto que realmente...
Exacto, con lo cual, bueno, pues efectivamente, pues mire, si te sienta mal el gluten, pues te vas a doler la tripa y te encuentras mal, pues no lo tomes. Tengo una prima que le pasa esto. No lo tomes, ¿vale? Pero no necesitas ser tan súper estricto con el gluten. Esto de súper estricto me gustaría destacarlo. Probablemente no hay una asociación de pacientes que funcione mejor en España que la asociación de celíacos. Y la asociación de celíacos hace una labor impagable que consiste en supervisar todos los alimentos del mercado. Y si tú eres socio de la asociación de celíacos, te llega a tu casa un libro donde viene exactamente cualquier alimento, cualquier marca, cualquier conserva, cualquier todo, viene si está testado por ellos y si ellos lo avalan. Con lo cual, si tú vas eres celíaco y vas a hacer la compra, sabes perfectamente que tienes que comprar los pimientos de esta marca y no los de esta, el salchichón de esta marca y no el de esta, las pipas de esta marca y no el de esta. Y entonces, claro, esto es un lujo. Esto te permite hacer dieta de verdad.
Sin duda. Sabemos que el tratamiento está en el que es un paciente celíaco, retiramos, ¿no?
Está claro.
Pero ¿hacia dónde avanza el tratamiento en la actualidad? ¿Hacia dónde estamos investigando? ¿Qué es lo que se podrá hacer de aquí a unos años por el paciente celíaco?
Es muy difícil de decir porque hay un montón de líneas de investigación. Yo tengo la sensación de que están todas muy lejos de que las podamos tocar y ver, pero sí que se están desarrollando muchas moléculas, muchos tratamientos, bueno, se están haciendo desde cultivos para hacer cereales que ya no contengan esta proteína. Y poder trabajar con ellos y hacer todas las cosas con estos cereales y conseguir erradicar el gluten. Pero eso a mí me parece que falta mucho, pero se lee.
Ya para eso ya hay maíz y hay una serie de cereales que no tienen gluten. Pero
a nivel genético
es menos panificable, es verdad, el maíz o otros ejemplo, cereales, ¿no?, que el trigo.
A nivel genético se está trabajando.
Se está trabajando a nivel genético. A mí lo que más interesante me parece es que están desarrollando medicaciones que bloquean el gluten en el intestino y entonces ya no te harían daño, ¿entiendes? Con lo cual podrías comer lo que fuera siempre que te tomaras esta medicación. Pero eso, de eso se han presentado trabajos y eso, digamos que hay varias líneas de trabajo en el mundo, pero yo todavía lo veo muy lejos.
¿Y el concepto vacuna?
Y el concepto de vacuna todavía no lo veo. Yo creo que si vamos a divulgar hoy, lo que tenemos que hacer es explicar que la dieta sin gluten es muy importante, que se puede hacer dieta sin gluten en España con toda confianza, que la Asociación de Celíacos te da una ayuda enorme para esto. Y luego lo otro que sí que me gustaría destacar es que la no vale con hacer dieta sin gluten, sin más. Luego, además, tienes que ir a tu gastroenterólogo de vez en cuando, por varias cosas. Primero, porque si haces dieta sin gluten, al final haces dieta, y puedes incurrir en déficits nutricionales y alguien tendrá que mirarte. Ajá. Que estás bien. Un análisis de vez en cuando es necesario.
No viene mal.
No viene mal para saber que estás bien. Segundo, porque hay otras enfermedades que se asocian a la enfermedad celíaca. Y como ya lo sabemos, pues hay que estar ojo a visor y hacerte análisis, mirarte el tiroides y alguna otra cosa más de vez en cuando, no vaya a ser que te surja. Y luego, finalmente, porque es posible que tú quieras hacer dieta y no lo consigas. Y eso canta en los análisis.
Ajá. Pues doctor, también señor, pero doctor Yago González Lama, portavoz de la Sociedad Española de Patología Digestiva, muchísimas gracias.
A vosotros,
muchas gracias.
Por darnos luz en este asunto. Luis, mañana más.